¡Wow!
Yo quería preguntarte, Sebastián, ¿por qué y en qué momento decidiste aceptar el contar esta historia desde, digamos que de tu punto de vista como protagonista de la historia?
¿Cuándo comenzamos, Toro? ¿Del 1 al 10 yo? ¿Y por qué?
Un 3.
Y está siendo generoso.
Sí, claro. No, no, todo lo hace el trabajo y la disciplina y se ve el mejorado, que es mejorado, pues. Pero bien, bien, bien. Yo te diría ahorita que estás en, ¿qué? Un 7, 8.
7. 7 y trabajando.
Te estás viendo tú mismo el error que estás haciendo y te estás...
¿Yo qué estoy tratando de hacer? Yo estoy tratando de mejorar. Puedo tratar de documentar eso aún más. Seguir en este camino de tratar de mejorar.
Desde que te conozco, Sebas, desde que llegaste de 1 al 10, eras como un 4.
Ajá.
¿Qué tan malo? No, malo no, pero 5. Lo que pasa es que...
Yo dije, bueno, eso me parece una aventura chévere que quiero hacer hace años. Y entonces busqué un entrenador de béisbol en el estadio de béisbol del Salitre. Y lo conseguí muy rápidamente. Ildemar Oropesa, uno de los entrenadores de pitchers que hay aquí en Bogotá, en el Salitre, son muy pocos. Entonces el trabajo que él hace es muy importante, pues aquí en la ciudad. Sobre todo con pelados de Venezuela.
A ver. Yo recuerdo, me pareció muy extraño. Me está llamando Sebastián, obviamente ya yo te tenía agregado. Y yo dije, ¿qué querrá?
Oropesa, imagínate que yo necesito... lanzar más duro, mucho más duro.
Ok.
Y yo lo que no sabía, Juan, es que aunque yo tuviera las ganas, yo no estaba preparado como para todo lo que venía. Bueno, entonces, a ver, en este punto, ¿yo qué tan malo era? Primero, lanzando, lo primero era como la velocidad. O sea, digamos que los pitchers de béisbol en grandes ligas lanzan a 94, 95, hasta 100 millas por hora una pelota que pesa 160 gramos. Los tipos son básicamente superhumanos y además lo hacen con mucha precisión. Acá en esto, los buenos lanzan una pelota que pesa 8 veces menos, unos 20 gramitos, a 70, 73 millas por hora. Y yo estaba en 53, 54. Había días buenos, los que subía 60, 61, pero también había días de 47, 48, horrible. Y además la diferencia visual es absurda. O sea, uno llega rapidísimo y se ve muy agresivo, como... Y a veces el que yo lanzaba se veía como tan poquito... Y a veces yo ni siquiera tenía control de a dónde estaba yendo la pelota, entonces mal. Y bateando era como lo mismo. Había días buenos, o sea, yo no era un mocho con el bate, pero pues, por ejemplo, no daba muchos jonrones, evitaba poncharme, pero casi todo salía suavecito. Y por eso esto de entrenar en el Salitre con profes y con pelados semiprofesionales ya, para mí esto era como un sueño hecho realidad. Al principio, estar... yendo a entrenar y ya jugando no con bolas de wiffle ball, sino con bolas de béisbol. Porque él lo que me dijo es, para yo ponerte mejor en esta versión más chiquita, yo tengo las herramientas de la más grande. Entonces, hagámosle con eso. ¿Todo bien?
Todo bien, hermano. Cuéntame.
Nada, espérate, por aquí dejo esto por aquí todo tirado.
Tiene todo tu implemento aquí.
Todo.
¿Traíste el radarcito?
Sí, aquí está.
Ese lo vamos a utilizar.
Claro, es que ese es el que deja ver.
¡Oh, joda!
8-3, papi.
Está bien. Hay 90 ahí.
No te jales, papi.
Hay vida.
8-6, subiendo.
Coño, pero está como el ascensor, papi, dale.
Nada, cuando yo llamé a Oropesa, yo supongo que yo quise ir y tratar de lanzar más duro por una cuestión ya de orgullo mía. Y yo siempre tuve la pregunta de, ok, esto no será esto demasiado, pero pues yo estoy haciendo una serie para los medios públicos, así que no tengo de otra sino pensar que esto me va a servir para algo.
Y fue cuando comenzamos los entrenamientos, que comenzaste en cero. En cero, hermano, en cero.
Pasa más el brazo hacia atrás. Lo está dejando muy corto. Todo. Vamos, vamos.
Es válido fallar, todos fallamos.
No, vale.
Cuando yo llegué a donde Oro Peso, yo sabía que yo estaba, digamos que, falto de fundamentos. Y era mucho. Yo no sabía cómo agarrar una pelota, yo tenía muchísimos problemas de coordinación entre mis brazos, mis piernas, mi cabeza. Seguía muy débil en muchas cosas, mis piernas, mi abdomen, todo eso seguía muy débil.
No, mal. Eso no te llegó tan duro. También acostúmbrate a que cada picheo sea más duro que el anterior. Que la pelota sirve, sirve. Mira, que haga esto. Sí, ¿entiendes? Que sirve, duro. Descansa, descansa.
Llegó un punto en el que yo estaba tan inmiscuido en esto que yo lo que empecé a creer es que yo necesitaba ser más como ellos. Entonces me salí de mi gimnasio, luego me metí a un gimnasio como el que ellos iban. Comencé a pensar mucho más en esto. Ellos se gritaban el uno al otro: trabaja, negro, trabaja, 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 trabaja. Irremediablemente yo, al estar haciendo esto con ellos, yo ya me decía a mí mismo: camina, no seas flojo, trabaja. No quieres mejorar, trabaja.
Dale, dale.
Vamos, agresivo, agresivo.
Mire esa vaina.
¿Cómo así, compadre? Ay, Dios. Dale, la otra le da. Es que lanzar duro no es fácil. Por eso es que yo no lanzo duro.
No, va. Si tú no lanzas duro, ¿yo qué queda para uno que es un muerto, hijo de puta?
El equivalente en la adolescencia a esto que tú estabas viendo era algo así como cuando uno decía que va a fumar como los amigos o empezar a vestirse de determinadas maneras como... Para ser así de malo, ¿no? Algo así.
Yo creo, sí, claro. Y yo estaba ahí, trabaja, mi negro, trabaja. Y entonces ya yo, y entonces, claro, yo me cansaba más rápido que ellos. Y ellos, ¡ah! Seba, y entonces.
No, tengo esta. ¿Ah? Esta sola. Está
la vapor. Que son 75 que tienes que lanzar, vamos arriba.
Cuando busco nada más, entonces no. Tengo solo esta.
¡Ay, ay, ay!
No llevas chance, menor. Vamos, 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 vamos.
Le echamos un calambre.
Yo pensaba mucho en eso. Entrena más, bebé, entrena más. Porque además, en ese momento, yo estaba viendo el resultado, yo estaba viendo la mejoría muy rápido ahí en el salitre y en los entrenamientos con mi equipo, porque ahí no estábamos en competencia todavía.
¡Vamos, ponchado!
5-7. Buen 5.
5-7.
Uy, 66.
Yo estaba viendo la mejoría, yo estaba muy contento. Y luego comenzó el torneo otra vez y todo se fue al carajo.
¿Por qué? ¿Dejaste de jugar bien o...?
Uy, Juan, fue demoledor. Todo se veía tan más rápido, todo se veía tan intimidante.
Pues sí, yo te voy a ser sincero, yo me sentí como nunca me había sentido en este equipo, ¿viste? Pero cómo, o sea, ¿cuál fue la expectativa tuya? No, que yo iba a llegar. ¿Que no? Que yo iba a llegar y que yo me iba para ahí, que no me, o sea, ¿tú sabes cuántos turnos cogí el campeonato pasado y cuántas veces me ponché? Cogí 19 turnos y me ponché 2 veces. En este que domingo me ponché 4 veces. O sea, me ponché el doble de veces de lo que me ponché todo el torneo pasado.
Pero tienes que saber algo y entender algo. No porque la temporada pasada la tuviste buena, vas a tener esta buena. No.
Yo estaba destruido y yo no pude salir de ese hueco en los siguientes 2 meses.
esos altibajos son parte de jugar un deporte y de hacerlo de manera seria. Tienes buenos momentos, buenas temporadas, malas temporadas, y hay que saber cabalgarlos de alguna manera, ¿o no?
Como que a mí nadie me había preparado para que la gente me empezara a decir que yo ya no era una basura. A mí nadie me había preparado para recibir elogios y luego volver a sentirme como antes de los elogios. En ese momento del primer de este torneo, en el que después de entrenar muchísimo y de sobre todo saber que yo era mejor que nunca, que yo tenía más conocimiento en mi cabeza y que lo interpretaba mejor que nunca, saberme mejor e ir a dar vergüenza, eso yo no le deseo a nadie pasar por eso. Sí, llegó un punto en el que yo sentía miedo, Juan, de ir a jugar, miedo de ir a dar pena, miedo de lo que fueran a decir los demás de mí. Yo me paraba a batear y yo no estaba jugando. Yo estaba con las manos amarradas por mi propia cabeza. Y luego llegó un punto en el que yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a dejar de jugar. Para este momento es agosto y yo llevo todo el año, 8 meses en esto, en este patín, pero sobre todo desde finales de abril que comencé a hacer la serie, completamente enloquecido con esto, y yo dije, tal vez esto ha sido mucho peso para mí.
Bien, bien.
Tal vez yo sí tenía lo que se necesitaba para mejorar y poder jugar en esto con la dedicación que le metí, pero yo tal vez no tengo la capacidad de manejar esto en mi cabeza y en mi corazón, mentalmente. De pronto ha sido demasiado y necesito un break.
¿Viste? Ahí te sale para acá.
De pronto.
Vamos cuatro swings.
De pronto es mejor, incluso como me lo tomaba antes de comenzar a hacer esta serie, dije.
Ok. Me da la sensación de que tú todavía estás navegando en este momento de la historia como en el ámbito de lo netamente deportivo. A mí hay algo que me parece interesante, más allá de lo deportivo, es que en algún momento tú, al haber tomado la decisión de ponerte en la silla del protagonista, terminaste metiéndote en una historia que rebasa lo netamente deportivo y también se mete con lo personal, ¿no?
Lo que pasa es que al yo también saber que yo estaba haciendo todo esto y que iba a salir una serie con mi propia historia, a mí también me daba mucho miedo, a pesar de que eso en el documental pues esté resuelto de una forma muy bella, que es que la vida real no es como en las películas y entonces tú a veces puedes perder y tal. A mí en el fondo me daba mucho miedo ser al final de esta serie un perdedor. Sí, lo fui durante mucho tiempo. Y yo dije, ¿sabes qué? Ya está. Si lo voy a hacer, lo voy a hacer y no me importa y ya está. Yo solo quiero acabar con esto. Nosotros habíamos planeado desde el inicio de la temporada que justo en la mitad del calendario íbamos a parar e íbamos a tener un domingo, como en las grandes ligas de Estados Unidos, en el que vamos a escoger 2 equipos con los mejores jugadores.
Juego de las estrellas.
Pero igual es una fiesta, ¿sabes?
Tiene que venir
Mira, por equipo, vamos a reunir 30 luquitas.
Vamos a hacer una parrilla. Es para ese día. Oh, buenísimo.
Eso es lo que se va a hacer.
Eso es para ese día, se va a hacer.
Entonces, todo el mundo decía desde antes de que comenzara la temporada, para ese día vamos a hacer un asado. Vamos a traer a nuestras familias. Vamos a llegar temprano al parque y vamos a irnos tarde y vamos a gozar, pues, como de esto que nos unió. Entonces, llegó el momento de hacer la votación y entre los mismos capitanes, uno de ellos dijo, Seba le ha echado mucha bola a esto, debería ser él. Y yo dije, wow, muchachos, muchas gracias. Ese fin de semana estaba mi papá acá en Bogotá.
Amigo, yo salí a la ciclovía con Mel y con tu tía. Salimos a caminar. ¿Y cómo está el juego estrella?
Y él me dijo, yo quiero ir. Pues obvio, o sea, es ambiente de pelota. Y Gabriela, mi esposa, que nunca había ido ningún domingo, me dijo, yo también voy, mi amor. Y voy con Tinto, nuestro perro salchicha. Yo, ese día, cuando se acabó el derbi a jonrones, porque hicimos un derbi a jonrones.
¡Ay, mi madre, para el otro lado!
Yo di unas palabras.
Me voy a tomar una atribución. A ver, ustedes saben que de repente yo no fui la persona que más pelota jugó en su vida.
Para entregarle el lanzamiento ceremonial del juego a mi papá.
Así que yo por eso quisiera que el picheo de honor de hoy, nuestro primer juego de estrella, lo hiciera mi papá, que está consiguiendo aquí en Cartagena.
Para esa hora yo ya llevaba, Juan, 3 cervezas. Ya estaba, era tranqui, jodiendo aquí, jodiendo allá. Había practicado entre semana, pero nada muy loco. Y yo dije, listo. Creo que ahora quiero batear. Al primer lanzamiento le voy a hacer swing. Yo voy a comprar lo primero que yo vea por ahí. Y se vino el lanzamiento. Y yo hago swing, Juan, y esa pelota sale muy alta. Muy alto, muy alto, y todo el mundo la mira y yo empiezo a correr y en el video se ve como todo el mundo en el parque, porque el sonó duro, ¡pah! Entonces todo el mundo estaba hablando entre sí y todo el mundo pone la mirada hacia el cielo y la bola se está yendo y ya va del otro lado de la cerca y de pronto puede que la vaya a agarrar uno del otro equipo y no lo hace, la pelota cae y se va de jonrón. Y ese parque explota. Yo levitaba por las bases, Juan. Yo no había... Sí, no había dado ni uno solo así en todo el torneo. Me recibe todo mi equipo en home. Jonathan, el primer rapi. Yo veo el video y él apenas ve que lo pego yo. Él suelta lo que tiene en la mano y sale a correr feliz. Ver el júbilo de unos hombres, Juan, como si fueran niños otra vez, es muy loco. Y ver que yo estuve ahí. Y yo... Bueno, y nos fui. Y entonces con eso nos pusimos a ganar el partido. Y bueno, fui a donde Gabriela, le dije, mi amor, te lo dedico a ti. Y luego y ahí al lado estaba mi papá. Y le di un abrazo. Y él me dijo, tú eres la cagada. Cagado de la risa, me dijo, tú eres la cagada. ¿Cómo vas a dar ese jonrón ahí? Y nos reímos. Y siguió ese día, Juan, y ese día yo me quedé ahí con... se acabó el juego y luego nos quedamos ahí tomando cerveza, comiendo carne, asado, tal, todo esto. Yo me quedé con muchos de ellos hasta las 8 de la noche, cuando ya no había luz en el parque, tomando cerveza y whisky y todo. Y llegué y me fui luego a la casa y yo dije, fue uno de los mejores días de mi vida. Y estuve muy feliz de haberlo compartido con todos ellos y de saber que todos ellos pudieron tener esto aquí. También por ellos, que los hace sentirse más cerca de su casa, que extrañan. Que eso también me hizo sentirme más cerca a mí, de mi casa y con mi papá. Y sobre todo yo dije, yo hoy me sentí como un niño y yo tengo que agarrarme de eso porque sintiéndome así es que yo puedo jugar y quiero jugar. Yo no necesito que esto se me convierta ni en algo de más grande, ni en trabaja, ni en verme como un hombre que ha hecho esto por mucho tiempo. Yo no necesito querer eso. Yo lo único que necesito para hacerlo bien es sentirme como un niño. Y ya está. Eso pasó ese día. Y desde ese día, yo dije, dije todos los fines de semana. Y hace 2 días, yo puedo decir que energéticamente yo gané el partido más importante de la temporada y más difícil para mi equipo. Yo, con 2 jonrones. Sí, es eso.
El Domingo en Casa es un podcast original al oído de RTVC Play. Este podcast fue escrito, investigado, narrado, editado y dirigido por Sebastián Duque. Dirección editorial, Juan Vaquero. Asesoría editorial, Pedro Espinosa, Sebastián Duque, Daniel Correa, Francisco Pavón y Daniela López. Producción, Daniela López. Postproducción, Daniel Correa. Musicalización, Daniel Correa y Sebastián Duque. Ilustración, Fabián Melo. Producción general, RTVC Play, María del Pilar Cubillos. Producción ejecutiva RTVC Play, Luisa Fernanda Mayorga. Hasta pronto.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.
Colombia, potencia de la vida.